Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 3 de mayo de 2025? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía.
En este caso, y te fuiste al amanecer, sin dejarme ni la esperanza de poderte volver a ver. Ingrata paloma blanca, y te fuiste.
Quinta hora de paseo, tiempo para viajar con nuestra historiadora Sandra Rodríguez. Descubrimos tesoros de Andalucía. Sandra, ¿qué tesoro descubrimos hoy?
Uy, uno muy bonito. Vamos a conocer el Palacio de Jabal V, que está en Baeza, Jaén. Recordemos que Baeza es ciudad patrimonio de la humanidad. Entonces es una joya arquitectónica que vamos a hablar de ella, que os va a encantar.
Qué bueno. ¿Y tenemos viaje en el tiempo hoy?
Sí, y hoy por petición, me han hecho una petición que vayamos a la época victoriana. Entonces... Nos vamos a Londres, año 1859, cuando se acaba de construir justo el Big Ben, ¿no? Que es esta torre de reloj que está al lado del famoso palacio de Westminster, que podemos visitar cuando vamos a Londres contemporáneo, pero vamos a llegar al momento que se puso la última piedra, que huela nuevo todavía.
¡Ay, qué bueno, qué bueno! A ver, pues mira, es imponente el reloj, ¿eh?
Es muy
imponente,
chulo, sí, sitio. Sí.
Y toda Londres, es imponente. Luego llegará el tiempo de la bicicleta con Quique Cicle. Hola, Quique.
Muy buenos días.
Buenos días, hombre, ¿cómo estás?
Qué alegría de estar aquí con ustedes.
Sí, cuánto tiempo sin vernos las caritas.
Sí que es verdad, sí que es verdad.
Entre una cosa y otra casi un mes.
Pues sí, por lo menos 3 semanitas, ¿no? La Semana Santa se nos ha colado ahí por medio.
Semana Santa, la muerte del Papa, sí, el viaje ese que te fuiste tú, por ahí, en fin. Casi un mes.
Un surtidito, un surtidito.
Bueno, ¿hoy dónde nos llevas en bici?
Pues mira, vengo a descubriros un rinconcito de Huelva, un sitio de estos que, pues por la ría, por la geografía, no se pasa, salvo que se vaya expresamente allí, y vamos a descubrir el Rompido y el río Piedra, y un sitio fabuloso para movernos con la bicicleta y pasar un día tremendo.
Un sitio en el que la naturaleza despliega toda su magia.
Nos aborda.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, y al final del programa vamos a contaros una cosa muy bonita, y es que la solidaridad ha hecho que 40 familias sin recursos puedan reducir su brecha digital gracias a la Fundación Altavista y Grupo Cicle. Han provocado un reencuentro entre 3 grupos míticos de la rumba en Andalucía, que se han juntado, que llevaban sin cantar yo qué sé cuántos años, han hecho un concierto, han recaudado su dinerito y vamos a tener algunos de ellos aquí. Y vamos a tener música en directo para cerrar el programa. Y ahora que la feria de Sevilla está a punto de empezar,
ya vamos calentando el pescadito.
Ahora quiero enseñaros una cosa. ¿Conocéis el Palomar de la Huerta Noble?
Yo no he estado, no he estado, pero tiene muy buena pinta porque he visto que está como operativo desde el siglo XVIII, una cosa...
Lo estoy descubriendo, lo estoy descubriendo.
Es el palomar más grande de Europa, ¿eh? Creo que va, esto está por donde yo vivo, por Isla Cristina, la zona de Isla Cristina, Isla Antilla, va mucha gente a verlo, despierta mucha curiosidad, más de 40.000 palomas. Y ahora lo podemos conocer, lo podemos visitar a través de Islantilla en Ruta. Con la llegada de la primavera se pone este programa de senderismo en marcha, organizado por el Servicio de Deportes de la Mancomunidad de Islantilla. Y es interesante, yo lo recomiendo a vosotros y a todos los oyentes. Y para saber un poquito más de esto, vamos a saludar a Juan José Aguilera, que es técnico de Islantilla en Ruta. Hola, Juan José, buenos días.
Hola, buenos días, Pepe, ¿qué hay?
Encantado de saludarte, ¿cómo estás, hombre?
Bien, bien, estamos bueno, bien.
¿Qué es Islantilla en Ruta?
Bueno, sí, Pepe, mira, pues Islantilla en Ruta en su origen comienza siendo un programa de senderismo, parte del Servicio de Deporte de Mancomunidad de Islantilla, como has dicho, y pues lo que promueve es la actividad física. La actividad física en nuestro entorno natural, por su principio y porque nos gusta visitar nuestra naturaleza. Uh-huh. Y luego lo unimos a una visita a un edificio histórico o bien de interés cultural, como es el Palomar, la Torre del Catalán. Visitamos también la Ermita de la Bella en el recinto Romero del Terrón, la Casita Azul en Islantilla por la ruta del Camaleón. Uh-huh. Este próximo fin de semana vamos a visitar el Molino de Mareas y el recinto Romero de María Auxiliadora en el Pozo del Camino, la Vía Verde del Litoral, las marismas de Isla Cristina. Termina siendo un programa de deportes, de senderismo evidentemente, pero sí muy vinculado a edificios arquitectónicos, culturales, con interés para que la gente, pues para darle un plus de calidad al programa deportivo y para que la gente conozca un poco más nuestro entorno.
Ah, muy bien. ¿Y esto qué días lo hacéis?
Pues normalmente este programa lo solemos hacer los sábados por la mañana.
Sábados por la mañana.
Uh-huh. Tenemos dos épocas del año, hacemos Islantilla en ruta primavera y Islantilla en ruta en otoño. Cuando nosotros iniciamos el programa, anunciamos todas las rutas para que así también los vecinos de por aquí sepan cuándo son, vengan a visitarnos, y también los visitantes, ya sean gente que tienen aquí pues un segundo lugar de residencia o gente que viene a visitarnos un fin de semana para hacer expresamente también la ruta, que son los que lo hacen. Uh-huh. Pues tenemos programado en esas dos temporadas del año pues ese programa de Islantilla en ruta.
Bueno, por lo tanto, la próxima ruta será, bueno, ya la de hoy no cuenta, la próxima ruta será el sábado que viene.
La próxima ruta, sí, es el sábado 10 de mayo, uh-huh, que la hacemos Vía Verde del Litoral, recinto Romero de María Auxiliadora, Mirador de las Marismas de Isla Cristina, y una visita que hacemos al CIMIC, al Centro de Interpretación de las Marismas de Isla Cristina, que era un antiguo molino de marea que está junto a la vía antigua del ferrocarril también. Entonces vemos un poquito toda esa zona.
Eso lo hemos recorrido, lo hemos recorrido con la bicicleta, ha sido, uh-huh, una de nuestras propuestas, y yo creo que tú también, Pepe, en tu periplo con el barco también pasabas por allí, ¿no? Por ese centro de marea, por ese molino.
Sí, bueno, pasé por el molino de mareas de Ayamonte.
Ah, el de
Ayamonte. El del Pintado, que se llama.
Vale, el Pintado sería.
Del Pintado, sí. Pero es muy interesante el funcionamiento, la historia de los molinos de marea, cómo se aprovecha la naturaleza, ¿no? Y la fuerza de la naturaleza para uso humano. Bueno, ¿y el Palomar? ¿Cuándo lo visitáis?
El Palomar lo visitamos la semana pasada.
Ajá.
El sábado pasado estuvimos allí. El Palomar, como tú comentabas, tiene... Mira, yo digo que tiene 5 años más que Isla Cristina, mi pueblo. Yo soy Isla Cristina. El Palomar es de 1750... Y la Cristina se formó con el terremoto de Lisboa en 1755. Uh-huh. Entonces, el Palomar, pues curioso que tiene 5 años más que la Cristina, y en su día pues fue un criadero de pichones, de palomas, lo mismo que para la alimentación, que para el tiro pichón y tal. En sus inicios tuvo 70.000 nichos de palomas.
70.000.
Es una barbaridad.
70.000. La verdad era una cosa súper curiosa, y desde hace ya, si no me equivoco, unos 20 años, por la Junta de Andalucía fue declarado bien de interés cultural. Uh-huh. Por lo cual, la visita, nosotros tenemos esa visita en redes para que también la gente la puedan hacer, porque el edificio se puede visitar libremente, ¿sabes?
Sí, sí, de hecho hay mucha gente que va a verlo porque... Bueno, porque llama mucho la atención, ¿no? Tiene mucho atractivo.
Ya no deben quedar muchos palomares, porque antes sí que las casas señoriales o en ciertas residencias importantes tenían su palomar, las, uh-huh, casas, pero hoy por hoy eso ya se ha perdido, es algo como antiguo, ¿no?, del pasado.
Es algo raro, sí que es cierto. Y hablando del palomar y del pintado que comentaba antes Pepe, el mismo propietario, Manuel Rodríguez o González, si no me equivoco, el Pintado, fue el que construyó el mismo molino de mareas de Ayamonte, con otras casas también que tuvo en Ayamonte, y la zona de ahora llamada la Huerta Noble también la construyó, era una construcción de la época que consiguió hacerla él en aquella época.
O sea que Manuel el Pintado fue un personaje, ¿no?
Fue un personaje.
Este fue un chico, uh-huh, fue un chico que quedó huérfano con 14 años en aquella época. Y se fue a Sudamérica a hacer las Américas, como se decía. Y se hizo un comerciante y volvió a nuestra tierra, y por aquí se, se estableció y fue de los, pues de los que fundaron la zona, digamos.
Sí, sí. Y hizo muchas cosas por el pueblo y por la zona. Me llamó la atención en el pintado que se había traído piedra ostionera de Cádiz para parte de su construcción. Y lo recuerdan allí muy bien. La verdad es que la chica, no recuerdo el nombre, la guía que me lo explicaba muy bien. Y era muy interesante. Todas estas cosas, pues están ahí, son interesantes de visitar. Nosotros las recomendamos. Para hacer una ruta con Islantilla en Ruta, ¿qué hay que hacer?
Pues es muy fácil, nos tiene que visitar en redes sociales o en la página de islantilla.es/deportes. Uh-huh. O nos busca en redes sociales en Islantilla Deportes, que siempre estamos montando y haciendo vídeos de nuestras rutas. Estamos muy activos con ese perfil de vídeos sobre qué hacer cuando venir a Islantilla, y la verdad que es bastante útil para que la gente nos conozca y se acerque y consiga pues hacer pues nuestras actividades, ya sean deportivas, culturales, medioambientales, de turismo. La verdad que es muy interesante y en eso estamos centrándonos mucho, en comunicar cómo venir a visitarnos y qué hacer cuando están por aquí.
Uh-huh. Muy interesante también el paseo en barco que se hace por la ría de Isla Cristina, que dices tú, bueno, ahí en realidad no hay... No, hay mucho que ver, hay mucho que contar y hay mucho que escuchar. Y la verdad es que está muy bien, muy recomendables esos paseos. Juan José Aguilera, técnico de Islantilla en Ruta, gracias por atendernos, amigo, y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias, igualmente, Pepe, un saludo.
1:15, enseguida un tesoro, un nuevo tesoro de Andalucía con Sandra Rodríguez.
En segunda división hay 5 andaluces esta temporada.
Y uno de los duelos directos es este sábado.
Un recién ascendido frente a otro que quiere volver a lo máximo.
Desde el Estadio de la Rosaleda, Málaga, Granada.
Y además, la jornada de Primera Federación de Fútbol Femenino y todo el deporte andaluz.
Síguenos en directo este sábado en la gran jugada de Canal Sur Radio desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur. La radio de Andalucía.
Del director de Las Gentiles y Astronautas, una película de Santi Amodeo.
¿No sabes dónde está la casa del estanque?
Buscáis al hombre lagarto.
No te vas a morir, ¿no?
Nunca.
Lo mejor está por suceder.
El cielo de los animales, en cines desde el 9 de mayo.
Canal Sur, con el cine andaluz.
Los fines de semana te invitamos a viajar por los mejores rincones de Andalucía y por lugares que atesoran mucha historia, cultura, curiosidades, tradición, leyenda.
Prepárate para disfrutar de una Andalucía única que te va a fascinar.
Andalucía nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio, con Inmaculada González.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Este domingo, después del deporte, llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. ¡No te vas a arrepentir!
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Y el aire de la calle, a mí me huele a goma fresca, yo lo asumo, me lo humo, y me escapo por la cuesta, te quiero.
Con nuestra historiadora Sandra Rodríguez, cada sábado descubrimos un tesoro de Andalucía, un tesoro de nuestro patrimonio, de nuestra historia, de nuestra cultura. Hoy, ¿cuál es ese tesoro, Sandra?
Pues vamos a conocer el Palacio de Jabal Quinto, que está en Baeza, Jaén.
¿Y por qué es importante este monumento como para conocerlo hoy?
Bueno, tenemos que recordar que Baeza es Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Dicen que es la Ciudad Patrimonio de la Humanidad más pequeña de España, con lo cual condensa en su casco histórico unos edificios maravillosos. Aparte del Palacio de Jabal Quinto, tenemos, por ejemplo, la Catedral de Baeza, ¿no? Que es obra de Andrés de Vandelvira, que es espectacular. Pero este palacio, el Palacio de Jabal Quinto, se ubica frente a la iglesia de Santa Cruz, otra joya, y es uno de los máximos exponentes del estilo gótico isabelino o gótico tardío. Algunos autores incluso dicen que es el ejemplo más importante de arquitectura civil de este estilo gótico. Entonces es algo que no podemos perder. Como comentábamos antes, forma parte del conjunto monumental renacentista de Baeza, que junto con el de Úbeda fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2003.
¿Cuál es la historia de este palacio?
Bueno, pues está ligada a un señor. Este señor se llama Juan Alfonso Benavides Manrique. Estamos en el siglo XV, 1480 aproximadamente. Va a ser señor de Jabal V y era primo segundo de Fernando el Católico. Es decir, era un señor importante en la España del siglo XV. Durante la Reconquista, este señor se va a Baeza porque la corona premiaba a muchos nobles que participaban en las campañas militares, y a Juan Alfonso Benavides Manrique se va a vivir a Baeza. Esta familia llega a Baeza desde León, obteniendo, como comentamos, el señorío de Jabal V, que es el que da nombre a este palacio. El palacio en sí va a estar en esta familia durante mucho tiempo, hasta el siglo XVIII. Recordemos, se construye en el siglo XV, aunque tiene muchas fases, ahora contaremos, pero el inicio es siglo XV. Y va a permanecer en la familia hasta el siglo XVIII, donde se va a ceder para un seminario, para la ampliación del seminario San Felipe Neri. Pero la familia va a mantener los derechos durante bastante tiempo. Va a estar siempre, casi siempre, a lo largo de la historia, vinculado al seminario. En el año 1931, ya estamos en el siglo XX, va a ser declarado Monumento Histórico Artístico. Y en el año 1994, después de haberse rehabilitado, va a acoger, que es hoy en día, va a ser sede de la Fundación de la UNIA, la Universidad Internacional de Andalucía, y hoy en día acoge la sede Antonio Machado de esta universidad. O sea, un edificio que está en uso desde el siglo XV hasta hoy en día, hasta el año 2025, así se hacían bien las cosas, ¿vale?
Poco, se hacían bien, se hacían.
Eran duraderas.
Poco es como ese.
¿Qué podemos ver en nuestra visita?
Bueno, primero, hoy es un edificio, como comentábamos, sede de la universidad, entonces está adaptado, hay dependencias propias administrativas, de aulario, pero nos vamos a fijar en tres partes que son impresionantes. La primera es la fachada exterior, de estilo gótico isabelino. Algunos autores dicen que puede ser obra de Juan Guas, que era uno de los arquitectos más relacionados con los Reyes Católicos, que participó mucho en Toledo. Y entonces vamos a ver una fachada totalmente decorada con puntas de diamante, clavos de piña, frondas, florones, lazos, pináculos. Va a tener también una puerta principal preciosa que está acabada en arco conopial, que aunque es un nombre un poco raro, el arco conopial está ligeramente apuntado. Si lo vemos, lo identificamos
perfectamente. ¿Qué es un arco conopial?
Es un arco que está ligeramente apuntado, tiene un centro, se utiliza mucho en ciertos estilos de gótico, va a ser como una voluta y se apunta, ¿no? Es un arco muy característico.
Sale como una gotita hacia arriba.
Correcto, ¿no? Algo vale. Parecido, por explicarlo así. Y vale. Es muy de estilos de gótico, se utilizaba mucho. Después, encima de esta fachada se sitúan cuatro ventanas ajimezadas. Las ventanas ajimezadas las conoceréis también muy bien porque son estas ventanas que están partidas en dos, por una columna o por un balaustrado pequeñito, y son una ventana, una única pieza, pero en medio, pum, tiene una columna, ¿no?
Yo pues, en el Lessing Castillo tenía una ventana de esa.
Sí.
Es
sí,
muy
sí,
típico, sí, sí. Muy típico también, se utiliza mucho. Bueno, pues tiene cuatro ventanas preciosas y después encima de las ventanas hay ocho escudos de la familia. Cuatro del marido y cuatro de la mujer, porque este señor del que hablamos al principio, el señor de Jabal V, estaba casado con doña Beatriz de Valencia, que también era muy importante, y entonces se dejaron allí los ocho escudos de armas pertenecientes a la familia. Y encima de todo, de esta parte tan maravillosa, hay una galería renacentista que es una gozada, ¿no? Una galería que da a la calle, que también es un poco diferente a la primera parte del edificio, ¿no? Entonces, la fachada espectacular. Pero no nos quedamos solo con la fachada, sino que entramos dentro del edificio y llegamos a un patio renacentista de finales del siglo XVI, que también es para llorar de lo bonito que es, con arcos de medio punto, arquería por todos los sitios, precioso. Y también tenemos, también tiene el edificio, una escalera de tipo monumental, que ya estamos en el siglo XVIII cuando se construye, que es una que tiene un tramo de ida, dos de vuelta, ¿vale? Por uno subimos, por dos podemos bajar, y aparte está muy, muy decorada, ¿no? Con muchos tallos, muchas... muchos dibujos, muy decorada, que nos hace, bueno, disfrutar y valorar realmente este Palacio Jabal V, que es increíble.
¿Alguna curiosidad?
Bueno, comentábamos un poco curiosidad también de Baeza, y que comentábamos que hoy en día este palacio es sede, la sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía, y tenemos que explicar por qué el Palacio de Jabal V acoge la sede de Antonio Machado. Y es que el poeta estuvo viviendo en Baeza bastantes años. En concreto, vivió en Baeza entre octubre del año 1912 y noviembre del año 1919, porque aquí toma la posesión de la cátedra de lengua francesa, en el Instituto General y Técnico, ¿no? Como el instituto de la época, pues él vino a ocupar la cátedra de francés. Uh-huh. Entonces, pues estuvo mucho tiempo viviendo en Baeza, desde 1912 hasta 1919. Y casualmente, en esta época que estaba Antonio Machado viviendo en Baeza, también pasó por allí García Lorca en un viaje de estudios en el año 1916. Va a admirar, va a conocer Baeza, que era esa ciudad tan bonita, y entre las cosas que ve García Lorca también en ese viaje de estudios del año 16 es el Palacio de Jabal V.
¡Ay, qué bueno! ¡Qué curiosidad curioso. Más interesante! Sí. ¿Cómo lo visitamos? ¿Cómo podemos visitarlo?
Bueno, hay diferentes opciones. Como comentamos, hoy en día es un edificio que es sede de la universidad, y lo ideal es conocerlo, como decimos siempre, con una visita guiada, en la que se puede ver no solo el Palacio de Jabal V, que es una de las joyas de Baeza, sino también los otros edificios espectaculares que tiene todo el entorno, ¿no?, de Baeza, todo este casco histórico que es Patrimonio de la Humanidad. Hay incluso algunas visitas guiadas que ofrecen como visitar Úbeda y Baeza, haciendo una ruta Patrimonio de la Humanidad, que también, si estamos cortos de tiempo para verlo, queremos ir un día o dos días, pues es una opción también muy recomendable. Y lo mejor sería informarse en la página web de Turismo de Baeza, que nos cuentan un poco a qué empresas a qué podemos orientarnos, que es turismo.baeza.net, o llamamos por teléfono y ellos nos dicen, oye, pues hay estas opciones, pero hay mucho para visitas guiadas en Úbeda y Baeza.
Pues es el tesoro que hoy nos descubre Sandra Rodríguez, nuestra historiadora, el Palacio de Jabal V en Baeza. Y nos vamos a ir... No nos vamos a ir a Baeza, nos vamos a ir a otro lado, pero nos vamos a ir en bici. Vamos a coger la bicicleta para irnos al Palacio de Jabal V. No, hoy no. Hoy nos vamos a ir a Huelva.
Oye, allí en el Palacio de Jabal V y en Úbeda y Baeza, que yo hace ya tiempo que lo visité y tengo que refrescar la visita.
Precioso.
Pero fundamental, desayuno con aceite de la tierra. Madre mía, yo no he probado el aceite de allí jamás. He encontrado el sabor que encontré allí
y darte un paseo en tierras, ¿no?, por el casco antiguo de Baeza de noche. Es muy bonito porque está muy bien la iluminación.
Sí, eso lo recuerdo.
No hay como farolas que puedan distorsionar, sino que hay una iluminación muy bien pensada. Sí. Y es muy, muy bonita la sensación de caminar de noche por esas calles.
¿A dónde nos llevas de ruta?
Venga, vámonos a un rinconcito de Huelva. Nos vamos a la Flecha del Rompido. Y es que tenemos este rinconcito, pero no porque sea realmente un rincón, sino porque tenemos un río que es el río Piedra, y que viene a partir esta zona en dos, ya que desde la costa, para cruzar el río Piedra, nos tenemos que ir hasta Cartaya. Uh-huh. Es decir, como 10 kilómetros más allá. Entonces, claro, todo lo que hay de Cartaya hacia la costa, si entras a esta zona, cuando llegas al Rompido te tienes que volver para atrás. No es camino, el Google Maps no te da solución por aquí, te dice no, vuélvete para atrás. Entonces, o bien te quedas en el Punta Umbría, todavía el Portil, o por Cartaya ya te manda a Lepe, islantilla que lo hemos estado comentando, ¿no? Entonces, si nos metemos hasta este rinconcito, hasta encontrar la desembocadura del río Piedra, nos vamos a encontrar pues con un paraje natural marismas del río Piedra y la flecha del Rompido, que ahora explicaremos en qué consiste, y nos vamos a encontrar con un paisaje maravilloso y que podemos dividir en dos, y vamos a disfrutar en la ida de uno, en la ida de nuestra ruta ciclista, de uno de ellos que va a ser esas marismas, para volver después por otra zona que va a ser una zona de pinares, los pinares que rodean también Cartaya, y por lo tanto va a ser un descubrimiento absoluto, naturaleza pura, y bueno, y mucha... el beneficio, el rendimiento que el ser humano le saca a toda esta zona, ¿no? Y bueno, arrancamos desde el propio Rompido, será el punto más alejado, el que podemos llegar con la bicicleta. Allí tenemos muy buena zona para estacionar, por el faro, por el puerto, y arrancamos yéndonos hacia Cartaya por el lado izquierdo. Si contemplamos el Rompido en la parte sur, o sea, Cartaya,
por la parte que da al río, no al mar.
Efectivamente, por la parte que da al río. Y ahí nos encontramos pues con unas marismas, con ese río Piedra y muchos riachuelos y acequias que le dan vida a esta parte, y será además en la que podamos encontrar un montón de aves. Vamos a tener muchos caminos, que será maravilloso tener tiempo y explorarlo, porque además con muchos de ellos llegamos hasta el propio río Piedra. ¿Vale? Para que nos situemos también, desde el Rompido a Cartaya tenemos una carretera en vertical, y toda esta zona es la que nos queda a la izquierda, entre la carretera y el río Piedras, ¿no? Cuando lo vemos desde arriba, cuando lo buscamos en el Google Maps, está muy chulo porque el río tiene algunas vertientes que son como pequeñas serpientes que se adentran en la tierra y que nos permiten pues tener allí salina piscifactoría, ¿no? Para tener allí peces. Y después también hay otra zona con mucho más riachuelo que se ve de otra manera, ya parece más un plato de fideo chino, ¿eh? Porque tiene muchos riachuelos muy chiquititos con mucho matorral, y la verdad es que son zonas que nos va a encantar explorar, porque apenas encontraremos señalización, nada más que el horizonte, el río al fondo, Cartaya, que lo iremos viendo al final, y en todo caso, si tenemos vistas hacia el mar, pues veremos el Atlántico, ¿no? Con lo cual, esta sería una primera parte con la que subimos hacia Cartaya, para después, cruzando esa carretera que une el Rompido con Cartaya, volver por una zona de pinares que también tienen un montón de cañadas y de camino, que también, bueno, nos permitirá perdernos, pero cuidado, que no nos vayamos a perder de verdad. El ancho puede ser de como unos 7-8 kilómetros, el largo es un poco mayor, a lo mejor podemos tener alguna distancia de 15 kilómetros, bueno, un poquito de orientación para no perder el norte y terminar de nuevo acercándonos hacia la costa. En estos caminos vamos a encontrar, bueno, hay así anécdota, me refiero a alguna zona de acampada, alguna zona de recreo, uh-huh, algún pequeño riachuelo o una explanada entre todo el pinar, pues que nos permite recibir un poco más de luz. Y de esta forma nos acercamos a la costa. Cuando nos vayamos acercando a la costa, vamos a encontrarnos con el Atlántico y también nos encontraremos con la flecha. La flecha que, bueno, que es una formación geológica que va creciendo cada año y que me gustaría explicaros un poquito, porque imaginar este río Piedra que llega al Atlántico, viene en vertical y tenemos como dos esquinas y la desembocadura pues sería una cosa natural, pero resulta que la esquina de la izquierda, que es la que da a Islantilla, Isla Cristina, le sale un pico de tierra que no se adentra en el mar, sino que lo que hace es que baja un poco y recorre y se adelanta a toda la esquina derecha de tierra, que es el rompido, el Portil, y hacia Punta Umbría. Claro, ¿esto qué hace? Que el río Piedra, cuando llega a la costa, no desemboca directamente, sino que tiene que girar a la derecha y ahora recorrer como unos 12 kilómetros hasta que ya sale al mar, ¿vale? Bueno, pues esta tierra que sale desde la esquina izquierda por debajo del río es lo que se llama la flecha del rompido. Fíjate que desde el rompido no podemos acceder andando. Podemos cruzar en barca cuando la marea está baja.
Hace mucha gente para ir al mar.
Efectivamente.
Hay unos barcos que te cruzan.
Eso es, una zona de playa fantástica, totalmente virgen, sin ninguna construcción. Te lo tiene que llevar todo, la nevera, la bebida.
Claro, no, ahí no hay chiringuitos, ni bares, ni nada, ¿no?
Efectivamente, ¿vale? Y es una... está formada por, bueno, por el lo que va arrastrando el río Piedra y al mismo tiempo las mareas que vienen desde la parte baja del mar y desde la izquierda. Y entonces eso es lo que hace que la flecha vaya creciendo a la derecha, que va depositando, cada año viene a crecer entre 20 y 30 metros.
Es una curioso. Cosa, ¿sí? Para la zona de baño hay que tener presente las corrientes, que pueden ser...
Es importante porque además son fuertes, exacto, efectivamente, con el río, la subida y la bajada de la marea, ¿correcto?
Bueno, ¿algún consejo para la ruta?
Bueno, vamos a encontrar en algunas zonas que puede ser un poquito más de dificultad algún puente de madera que le dará también pues un encanto al recorrido. Y la recomendación es bicicleta de montaña, alguna de trekking, con la rueda así un poquito ancha también nos puede servir, pero tenemos que tener cuidado porque en distintos momentos nos vamos a encontrar con bancos de arena y eso hará que pues, la rueda, si es de trekking, se quede clavada, con lo cual habrá que tener ahí un poquito de suerte para salvarlo, ¿no? Pero una bicicleta de montaña quizás es lo más recomendable. Descubrir esos pinares, descubrir esas marismas, disfrutar de la avifauna que vamos a encontrar allí y bueno, y por supuesto disfrutar de la comida, la gastronomía.
Hombre,
que tenemos ahí en el rompido, ¿no?
¿Cuánto vamos a recorrer? ¿Cuánta distancia?
Mira, una vuelta así general puede estar en torno a los 30, 35 kilómetros, no. Con lo cual, puede ser más cortita si no nos perdemos mucho y nos ceñimos a subir hasta Cartaya por las marismas y bajar por los pinares, pero bueno, lo que más nos va a entretener va a ser todo lo que nos vamos a ir encontrando, que vamos a ir tirando fotos por todos lados, ¿no?
Y se nos acaba el tiempo.
Y en el rompido recuperamos fuerza, marisco, hacen unos arroces marineros fabulosos y el pescado fresco que yo, de las veces que he comido allí, Pepe Núñez, un amigo de Huelva, me llevaba allí mucho con sus padres y no comí hace días más rica que allí.
Es que el sitio no es cualquier cosa.
Sí, pescado esa misma mañana.
Ruta por el río Piedra y la flecha del rompido, ¿conocéis esta zona?
No.
No, pues tenéis que conocerla ya.
Pero me la apunto ya.
Ya estáis tardando. Sí.
No sé si ir en bici, a lo mejor en bici no, pero bueno, me la apunto.
Sí, bueno, está bien ese apunte porque la dificultad es baja, media si tú te la complicas, pero es un terreno prácticamente llano, que no tiene ningún monte que subir. En todo caso, pendiente, si nos metemos sobre todo por los pinares, no coger banco de arena.
Y ahora, en Gente de Andalucía, llega la agencia de viajes en el tiempo, Sandra's Travel, con nuestra historiadora Sandra Rodríguez. ¿A cuándo viajamos hoy?
Bueno, hoy viajamos a Londres, al año 1859, a ver el Big Ben recién construido.
London.
los edificios...
1848.
En 1859, perdón, 59. Que ha sido culpa mía que lo he puesto, lo he escrito lo corregimos. 1859. Estamos en plena época victoriana. Recordemos que la época victoriana va del año 1837 a 1901, bajo el reinado de la reina Victoria. Entonces, ¿qué pasa? En este edificio, la torre que alberga el Big Ben, comenzó a construirse en el año 1843 y se termina de construir en el año 1859. Resulta que esta construcción vino porque el Palacio de Westminster había sufrido un importante incendio en el año 1834. El Palacio de Westminster es la sede del Parlamento Británico. Entonces, había que arreglar un poco el palacio, como reconstruir el Parlamento Británico, había que reconstruirlo y decidieron ponerle una torre más, ¿vale? Ponerle esta torre. La torre en sí, en estilo neogótico, la construyó un señor que era Augustus Pugin, que era así, es una torre muy llamativa, como un poco apuntada, y el reloj lo hizo un relojero muy famoso en la época, que era Edmund Beckett Denison. Comentaron, ¿vale?, que querían tener como el reloj más grande y más preciso del mundo en ese momento, ¿vale? Esto es muy de los británicos, nosotros es más grande aquí. Y entonces hicieron este reloj que, para que sonara en todo Londres. Le pusieron una campana, tenía varios cuerpos de campana, pero hay una que decían que popularmente era la que en principio se conocía como Big Ben, que pesaba como 17 toneladas, 16 toneladas. Y la tuvieron que subir 61 metros para llegar a lo alto de la torre, o sea, un trabajo titánico. Y después, durante mucho tiempo, popularmente la torre se le empezó a llamar Big Ben, pero en el año 2012 se cumplieron los 60 años de la subida al trono de la reina Isabel II y le cambiaron el nombre a la torre y le pusieron en honor de esta reina la torre de Elizabeth Tower.
¿Sí?
En el año 2012 se llama Elizabeth Tower, pero bueno, cuando vamos a Londres o lo vemos en alguna película, alguna serie, el Big Ben,
el mira, Big Ben, ¿quién le cambia el nombre ahora a eso?
Claro, pues eso, entonces,
complicado ya.
Es como un icono, ¿no? Clase de Londres.
¿Cuántas veces sale el Big Ben en las películas de Misión Imposible?
En la última sale en el tráiler y las otras de fondo igual
en
alguna.
En la de James Bond sale más.
James Bond sale más.
Sale más.
Pero en cualquier serie, pensando... todo lo que es Londres, te ponen eso y ya estoy en Londres. Sí, sí. No como la Torre Eiffel en París, estoy en París,
plano
estoy
general.
En Londres, ¿no? Es como...
Sí, hombre, las ciudades necesitan un edificio representativo, ¿no? Por ejemplo, esto es muy cinematográfico. Sí, el momento en que se quiere ubicar una escena, ¡pum!
Una pirámide, estoy en Egipto, ¿no?
Big Ben que te crió, pirámide, Torre Eiffel, ¿no?
Pero cinematográfico es cargarse la torre, porque ¿cuántas veces la han destruido?
No lo
ya,
sé,
¿no?
No lo tengo.
Hace falta una película de la construcción de la torre.
Pues
ya,
mira, ¿no? Ya sabemos, 1859 se termina de construir la torre.
Aquí estamos con la agencia de viajes. Hemos viajado a 1859. Y bueno, ¿qué ropa vamos a llevar?
Pues mira, tenemos mucha suerte porque vamos a llevar etiqueta victoriana. Esto, hombre, es que estamos en una época muy chula, siglo XIX Londres. Pues los hombres, para vosotros, pues llevaréis, depende un poco si salís por la mañana o por la tarde y donde os mováis, pues por la mañana un traje de mañana con alta calidad de material, sedas, linos, algodones, pero todo muy bueno, muy natural. Chaleco, pantalones a rayas, zapatos de piel. Si, por ejemplo, queréis hacer algo más formal, pues un traje de etiqueta que conllevaría la llevada una levita un poquito más larga, más, bueno, un poco más informal, siempre con sombrero. El abrigo típico inglés largo con unos cuellos esto de piel, así iréis perfectos.
Muy
como
bien. Me gusta.
Clase alta. Y después para las mujeres, pues vestidos anchos de faldas muy amplias, también unos gorros preciosos, tejidos ricos, abrigos también largos londinenses ajustados en cintura y como accesorios guantes, sombrillas, bolsos pequeños y una joyería discreta.
Discretito.
Sí.
Bueno, ¿y dónde vamos a dormir en este viaje, en el tiempo?
Pues vamos a dormir en un hotel que existe todavía hoy, pero que ya existía desde el año 1837. Qué es un bueno. Hotel de lujo, uno de los primeros hoteles de lujo que tiene...
A mí no me lleve a un sitio cualquiera.
No, por supuesto. Pues es el Brown's Hotel, el Hotel Brown, y existe desde el año 1837.
Es de las lavadoras, ¿no?
Ya, Brown no, como...
déjalo, no te metas.
Archiquitante, perdón.
Y allí estuvo muchísima gente durmiendo a lo largo de la historia del hotel. Por ejemplo, Theodore Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos, Rudyard Kipling, el autor del libro de la selva, que es uno de los iconos de la literatura universal, pues también, y de hecho tiene una suite que está dedicada a él. Franklin Roosevelt también estuvo allí, Winston Churchill. Dicen que también Mark Twain fue huésped de este hotel. Entonces nos vamos a codear, vamos a estar en un buen sitio que, como veis, tiene mucha historia detrás.
Y ahora el elenco de la gente de Andalucía.
Ah, o sea, claro.
Para darle caché a tope ya.
Ya sabemos qué ropa llevamos, dónde vamos a dormir y de comer, que dónde vamos a comer.
Pues vamos a ir a comer a un restaurante de estilo francés, comida francesa, que ya existía en Londres también en el año 1859, que era Berry's, que estaba en Regent Street, ¿vale? Una zona buena de Londres. Uh-huh. Y nada, lo típico de la comida francesa, pues consomé, crema de verduras, pâté, escargots, que nos gusta esa palabra, pero somos más de caracoles nosotros, y ostras, un poquito de carne también a la brasa, todo muy francés.
Yo espero que entonces se comiera mejor que se come hoy, porque en Londres se come ahora fatal.
Esto vamos a un restaurante francés, con lo cual vamos a pagar mucho dinero, vale. Comer poquito, pero bueno, productos de calidad, entonces vamos a estar de maravilla. Después postres también de alta calidad y acompañados de vino, licores, un poco lo que queramos.
¿Qué no tenemos que perdernos en nuestro viaje a Londres, al Londres de 1859?
Pues bueno, como hay un amplio surtido, estamos en Londres, es una de las capitales más importantes del mundo en el siglo XIX. Vamos a ir de teatros, vamos a ver una obra de William Shakespeare, la que queráis, porque había mucha oferta en aquella época, y hay muchísimos teatros operando en Londres, era una gran ciudad muy importante en aquella época. El Teatro Royal, el Haymarket Theatre, el Lyceum Theatre, el Teatro Princesa, es decir, tenemos muchísima oferta. Entonces vamos a ver un drama de William Shakespeare en uno de estos teatros maravillosos de Londres del siglo XIX.
Bueno, estamos asistiendo a la inauguración, a ver lo que está recién construido.
Está recién construido.
Vale, vale. Del Big Ben en Londres, 1859. Recomendaciones y advertencias.
Bueno, como advertencia, a ver, estamos en siglo XIX, como lo hemos dicho muchas veces, todavía no existía la penicilina y había muchas enfermedades, entonces mucho cuidado con lo que comemos y con lo que bebemos, solamente lo que nos aconsejen los guías, porque hay enfermedades infecciosas, contaminación del Támesis en aquella época, contaminación del aire, porque estamos en plena revolución industrial, los hornos de carbón están a tope y entonces vamos a ver esas humaradas de carbón que también describen las novelas victorianas, y hoy, cuidado con la delincuencia también, como cualquiera que haya cogido un libro que recree el Londres del siglo XIX verá que hay mucha gente dedicándose a hurto, carterismo y delitos menores. Entonces, eso en el plano de las advertencias, y en el plano de las recomendaciones, disfrutemos de una experiencia maravillosa que es visitar el Londres victoriano.
¿Os apuntáis?
Yo voy. Sí. Además, seguro que hay niebla por la noche.
Sí, hombre, seguro.
Ahora había llegado ya que el destripador, pero...
Le faltaba un par de décadas.
Ahí galeando.
Estaba por ahí. Igual.
Lo buscamos, sí. Eso le damos a la maquinita y lo buscamos. ¿Quique, te apunta?
Yo sí.
¿Todo incluido?
Sí.
Todo
sí,
incluido.
Sí. Sin
todo
dudarlo.
Incluido. Muy bien. Hoy, nuestro viaje en el tiempo con la agencia de viajes Sandra's Travel. Viajamos a Londres, 1859, a ver el Big Ben, recién construido. Hoy ya, Elizabeth Tower. Bueno, oye, para el todos contentos de hoy, el único que ha hecho los deberes es el director, ¿eh? El único.
Es que él siempre lo da todo.
En los demás me habéis hecho rabona. Pero bueno, ahora os preguntaré. Bueno, nos gusta contar cosas bonitas y en el tramo final del programa queremos contaros algo muy bonito que ha pasado en Sevilla y que además es algo doblemente bonito. Uno, el motivo que originaba todo esto, que era ayudar a más de 40 familias sin recursos que van a reducir su brecha digital gracias a la Fundación Altavista y el grupo Cicle. La otra cosa bonita es que esto ha sido posible, o ha hecho posible, que se arrejunten después de 25 años tres grupos míticos de la rumba sevillana, como son Xalaura, Porvenir y Rajeo. Fue una fiesta fantástica, se recaudó mucho dinerito, que era de lo que se trataba, y ahora que estamos a punto de dar la bienvenida a la Feria de Sevilla, pues bien está que le pongamos un poquito de compás a esto y alegría a la solidaridad. Tengo aquí a unos cuantos buenos amigos, José Manuel García y Marcos Cañada, del grupo Porvenir. Bueno, bueno, bueno. ¿Cuánto tiempo, queridos míos? ¿Cómo estáis?
Muy bien, Pepe, muy contento de estar aquí
Acercaros
contigo.
Acercaros a los micrófonos que...
Muy contento de estar aquí contigo, decíamos, con el equipo.
Y también, bueno, me falta uno que no tengo aquí apuntado. No, Miguel Fernández, de Rajeo.
Aquí estoy.
¿Qué pasa? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes, Pepe.
¿Cómo fue todo?
Muy bien, sí, muy bien, ¿no? La verdad es que muy divertido, se cumplieron todas las expectativas que queríamos.
¿Os acordabais de cantar después de... ¿Cuánto tiempo llevabais sin cantar juntos?
Bueno, la verdad es que nosotros tenemos la suerte. Por venir, Pepe, seguimos haciendo alguna pinceladita de vez en cuando.
No me digas, ¿sí?
Digo.
Ah, qué bueno.
La verdad es que además, pues, una pinceladita muy especial porque estamos viajando mucho con una empresa española muy potente que está inaugurando muchos establecimientos por el mundo. Y entonces, pues, en cada uno de los que inaugura nos llama para estar con ellos. Entonces, nos está sirviendo para seguir enganchados y para estar juntos, ¿no? Y la verdad que... Y después, tú sabes, alguna pinceladita más especial en celebraciones, sí, también familiares, nosotros, de amigos.
También nosotros estamos en activo todavía, Rajeo, así que lo pasamos bien doblemente porque vimos otras personas que siguen en activo y lo pasamos muy bien. Hacía muchos años que no los veíamos.
Qué bien. Bueno, por venir, Rajeo y Xalaura. Quiero saludar al gran Alejandro Vega, que no está aquí, pero está por teléfono. Alejandro, buenos días.
¿Qué pasa, Pepe, hijo?
¿Cómo estás? Muy bien, me alegra mucho saludarte siempre.
Igualmente, hijo. Mira, me estaba comiendo ahora mismo unos garbanzos con la cocina, ¿sabes?
¿Ahora?
Por eso yo se acuerda de ti, ¿eh?
Yo ya tengo horario belga, más o menos, Pepe.
No me hagas esto, que me he metido aquí a las 8 de la mañana. Y no tengo en el cuerpo nada más que me di dos tallitas desde las 6. ¿Sabes? Pero bueno, venga.
No, es que está, pero me he levantado para estar contigo y con los míos que están ahí, ¿eh?
Bueno, oye, que fue todo muy bien, ¿no?
Bueno, fue una maravilla. A nivel institucional, yo representando a la Fundación Altavista, como bien sabéis que soy el director de la Fundación, fue un absoluto éxito, primero porque conseguimos el objetivo al que vamos a dedicar los fondos recaudados, y segundo porque es que la acogida de Sevilla, pues tú sabes que Sevilla socialmente y solidariamente nunca falla, ¿no? Y en este caso fue un reencuentro en el que nos encontramos no solamente los grupos que cantamos, sino un montón de parte de la sociedad de Sevilla, que fue una auténtica locura y una emoción enorme, ¿no? Y te lo pueden decir los tres que tienes contigo ahí, que fue un momento muy, muy emocionante, ¿no?
Bueno, pues yo me alegro muchísimo y me alegro mucho de saludarte. Te dejo con tus garbanzos y tus langostinos. Y no te digo que me guarde un plato porque tengo otra cosa que hacer ahora, pero si no, me iba para allá y te daba un bocado.
Lo que tendríamos que hacer es vernos un día y tomarnos una buena tapa de garbanzo con langostinos.
Bueno, pues eso, tomamos buena nota. Querido, te mando un abrazo enorme.
Un beso muy fuerte, Pepe.
Bueno, ¿cuál era el objetivo del concierto?
Bueno, pues el objetivo del concierto, Pepe, como tú has dicho, en primer lugar, era una buena causa, ¿no? Era un programa que propugna la Fundación Altavista, que además con un nombre precioso, se llama el programa Concord, Conectando Corazones, fíjate qué bonito, ¿no? Para efectivamente reducir la brecha digital para una serie de familias desfavorecidas, ¿no? Que hablamos de brecha digital y suena, ¿verdad?, un poquito cursilón, ¿no? Pero... son familias que, por poneros algunos ejemplos, pues no tienen certificado digital, hoy elemental para una cita previa en el centro de salud, para hacer una compra online de un supermercado, pues para una receta electrónica, para cualquier trámite administrativo elemental, ¿no? Y ese era el primer objetivo. Y luego, efectivamente, pues juntarnos tres grupos míticos de aquella época y reunir a su vez a un grupo de amigos de aquella generación, pues que se volcaron con el evento. Antique lleno hasta la bandera.
Pepe, fue en Antique.
En Antique
Teatro. En Antique. ¿Y cuánta gente hubo allí?
Yo creo que llegamos a 650, 700 personas, si mal no nos han dado los cálculos, pero claro, desde el escenario se veía completamente lleno, que claro, era como estaba, y la verdad es que fue ilusionante volver a ver un teatro lleno y volver a ver a la gente, ¿no? Es muy divertido.
Bueno, oye, y la gente disfrutaría lo más grande, ¿no?
La verdad que mira, el evento yo lo resumiría como que salió redondo, y la verdad es que hay que felicitar... una vez más a Alejandro, porque le hizo una producción con un cariño, con una delicadeza, y le puso verdaderamente el alma, y así salió todo, ¿no? Cuando las cosas se hacen con cariño y con alma, al final tienen que salir bien por fuerza. y la verdad es que salió redondo en todos los sentidos, en el público, en lo que dieron lo que dimos los grupos modestamente, y por supuesto en la línea artística y en la línea de lo que buscábamos al final, que era el resultado. Que era por una buena causa, pues la verdad que fue redondo, entrañable.
Oye, y igual después de la experiencia os planteáis hacer repetir esto, ¿o qué?
Bueno, pues la verdad es que exactamente, es muy probable que se pueda repetir en Madrid, Pepe, ciertamente, ya hay algún ha despertado algún interés en algún que otro sitio de Andalucía, a lo mejor también. Bueno. O sea que el plan es pegarnos un par de pinceladitas más.
Ten en cuenta que hace una harta de años que estábamos con la guitarra para arriba y para abajo. Allí nos reencontramos con gente de los primeros Rocíos, de las primeras Candelarias, de nuestras primeras ferias, de momentos que hemos contribuido un poquito a que fueran algo más felices y allí nos los volvimos a encontrar.
Cuando erais jóvenes.
Correcto. Seguís
siendo jóvenes.
Que ya en esa época te conocimos.
¿Eh? Sí, señor. Pero estuvimos a punto de hacer ahí una
efectivamente, cosita. Qué buena memoria tiene.
Mira, fíjate qué cosa tan bonita, Pepe. Nosotros estaba andando por la sala, ¿no? Una vez habíamos terminado nosotros, porque íbamos por cada grupo en su orden, y me encuentro con una pareja que cantamos en su boda hace 20 años y celebraban su 20 aniversario de bodas volviendo a vernos en un escenario.
Qué bonito.
Volver a recordarlo así de esa manera, ¿no? Así que
No veo guitarra ni nada de esto, pero estamos a punto de inaugurar la feria de Sevilla. algo podemos cantar, lo que sea, aquí a pecho descubierto.
Vamos a cruzar el puente, ¿no?
Venga, vámonos. Hombre, yo creo que a dos días de la feria, Pepe...
Una sevillana.
Exactamente, vamos a hacer un palito de sevillana, ¿no?
Venga, un palito de sevillana.
Vámonos.
Yo quiero cruzar el río para bailar sevillana. Para bailar sevillana. Yo quiero cruzar el río para bailar sevillana. Yo quiero cruzar el río para bailar sevillana. Para bailar sevillana, pasar el puente de noche, regresar por la mañana, pasar el puente de noche, regresar por la mañana.
Vamos allá.
Vivir la feria, los siete días, Sevilla vive que no es frecuente tanta alegría, cruzando un puente.
Bueno, bueno, un poquito de compás, que ya está aquí la feria. Oye, José Manuel García, Marcos Cañada, Miguel Fernández, Porvenir, Rajeo, Alejandro Vega de Chalaura, al que hemos tenido por teléfono. Gracias por acercaros a vuestra casa. Que siga, que los encuentros siempre son bonitos.
Gracias a ti.
Un millón de gracias, Pepe, siempre por tu cariño y por
tu invitación. Por supuesto, enhorabuena por lo que habéis conseguido y que esas 40 familias estrechen esa brecha digital gracias a vuestro trabajo y esfuerzo.
Sí, señor. Muchas gracias. Un millón de gracias y a todo tu equipo.
Que vaya bien, que vaya bien. Bueno, que estamos en la recta final a punto de decir adiós. ¿Por qué suena esto? El único que ha hecho los deberes, José Luis Ordóñez.
Pues bueno, yo ya sé la que voy a elegir.
Para la semana que viene, esa para la semana que viene.
Bueno, esto es un The Importance of Being Idle, uno de los hits de Oasis que cumple este año 20 años. 20 años de este temazo. Siempre lo tocaban en las giras desde 2005 hasta 2009 que se separaron. Y esta la tuve yo ocasión de disfrutar en directo en 2005 en Barcelona, en Valdebrón, el pabellón de deportes. Pero lo bueno no es eso, que lo viera en concierto, sino lo bueno fue que me acerqué al pabellón 6 horas antes de comenzar y Noel Gallagher solo en el escenario, a través de una rendija, estaba tocando y cantando solo esta canción, ensayando 6 horas solo, sin guitarra, sin otra guitarra, sin bajo, sin batería.
¿6 horas?
6 horas antes el hombre estaba ahí ensayando solo. Entonces, a través de una rendija, pues lo vi. Como curiosidad, la batería de esta canción, el que zumba la batería, es Zack Starkey, el hijo de Ringo Starr.
Hombre, el compañero de Hutch.
El compañero de
Hutch. Estaba Starkey y Hutch, ¿no?
Exactamente, sí.
Hicieron una serie policíaca.
Va a ser difícil superar esto.
¿Qué va a hacer hoy Sandra Rodríguez?
Pues hoy voy a sorprender porque voy al teatro.
Bueno. Si no, está el día para parque y jardines.
No, no, no. Asesinato en el Orient Express.
Con Juanjo Artero haciendo de Hércules Poirot.
Estoy muy emocionada. Fue mi regalo de Navidades.
¿Dónde?
Auditorio Cartuja, creo que.
Ah, qué bueno.
Qué guay, qué bueno. Qué buen plan.
¿Qué va a hacer Quique Sicle?
Me vi ahí a los parques y jardines yo.
Alguien tiene que cuidar a los niños.
Y este programa ya saben que no sería lo mismo sin el chiste inquietante de nuestro director José Luis Ordóñez.
Bueno, esto tengo que decir que no es un chiste, es un dato que me ha llamado muchísimo la atención. Y es que por lo visto los astronautas, cuando están en el espacio mucho tiempo, ahí pues en la estación espacial o yo qué sé, donde vayan, pues están sujetos a muchas enfermedades, ¿no? Pueden contraer muchas enfermedades, uh-huh. Porque están más débiles. Pero la claustrofobia no es una de ellas. ¿Sabéis por qué?
¿Por qué?
Porque para superarla solo necesitan un poco de espacio.
Madre mía, madre.
Vale, vale. Hasta luego, hasta luego.
Es el chiste inquietante, ¿eh? No es buen chiste, el chiste inquietante.
Sí, no, sí, inquieta
me
bastante.
Ajusto a las leyes.
María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción y en los podcasts. Carmen Sánchez Vaquero con B en la comunicación y en las redes. Y en la realización, los inconmensurables Pedro Luis Moreno y Antonio Franco. Ahora llega la información a Canal Sur Radio. Nosotros volveremos mañana a partir de las 9. Recuérdenlo, ojalá estén ahí. Gracias por su fidelidad. Sean felices, amigas, amigos. Hasta mañana, si Dios quiere.